Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada
y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a la información. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, 20 de febrero del año 2026. Y le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Hoy nos acompaña Diego, todavía en los controles técnicos, a punto de hacer cambio de turno. Berenice Flores, contestando sus llamadas, los mensajes que llegan a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Excelente inicio de fin de semana.
Hola Griselda, muy buenos días. Con el gusto de saludarte y a las personas que nos acompañan en la Estación de las Noticias y también a través de La Buena Onda. Mucha información esta mañana. Ya más adelante le estaremos dando a conocer y usted escuchará seguramente en las portadas de Jalisco lo que hay en los diarios locales, pero hay una nota que particularmente me llamó la atención. La Iglesia La Luz del Mundo prácticamente a punto de fundar su partido. Y esto ocurre pues prácticamente a unos meses de que inicie el proceso electoral intermedio de este 2027. Así que la información sin duda alguna que llamará la atención porque de acuerdo a lo que se está publicando en esta portada de uno de los diarios locales, esta, que es digamos una de las iglesias más representativas después de la católica en Jalisco, está a punto de obtener el partido humanista, así se le llama.
Sería poco los partidos que o los las asociaciones que recibirían el visto bueno para convertirse como partido político. ¿Será esta la única?
No, habrá seguramente más. Recordemos que en la Marea Rosa también estaba ya a nivel nacional haciendo sus actividades. Somos, ¿no? Entonces, pues lo malo de este sistema político me parece es que estamos jugando a la democracia, ¿no? Que se crean instituciones que finalmente no tienen el respaldo. Tal vez un arrastre inicial, como mucho ánimo, ganas de hacer a lo mejor las cosas diferentes. Otras veces se ha visto claramente que te vaya bien, muy Diego, gracias, ya se va Diego, se va de cabina. Y te decía que algunos partidos políticos o actores intentan hacer las cosas diferente, pero luego te das cuenta que lo que buscaban era financiarse o obtener recursos del Estado, ¿no?
Claro. Bueno, pues tendremos esta información un poco más detallada. Además, en otra nota informativa importante, Estados Unidos sancionó a una red de empresas, por supuesto, nexo con el narcotráfico. Bueno, en este caso, fraudeaban con tiempos compartidos en Puerto Vallarta. También ya le tendremos los detalles de la información. Y en el ámbito local, el Hospital General Regional 46 del Seguro Social Jalisco registró su primera procuración multiorgánica del año. Tras el sensible fallecimiento de una joven de 26 años por traumatismo cráneoencefálico, su familia tomó la decisión de donar sus órganos. Dos riñones y dos córneas fueron trasladados a la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Pediatría y al Hospital de Especialidades. De esta forma, cuatro personas en lista de espera recibirán una nueva oportunidad de vida.
Queda un mes y 20 días para el arranque del cobro de 14 pesos en el transporte público y las críticas persisten. Integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad cuestionaron la decisión del gobierno de Jalisco de incrementar la tarifa del transporte. El representante del colectivo ecologista Jalisco, Adonais Lee, señaló que preocupa que el acceso al subsidio a la tarifa del transporte esté condicionado al uso de la tarjeta única.
El Congreso de Jalisco analizará los resultados de las dos auditorías externas entregadas por el CIAPA, que incluyen diagnósticos en materias operativas y administrativas. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, explicó que los informes retoman problemáticas ya señaladas en el organismo, como cartera vencida, falta de recursos, adeudos y actualización de registro de usuarios. Indicó que los resultados deberán considerarse en el plan de reingeniería del organismo.
Y el gobierno del estado consiguió que el Tribunal de Justicia Administrativa confirmara la posesión del gobierno estatal sobre un predio de más de 11.000 metros cuadrados ubicado en la zona de Colomos 3. Este tribunal determinó el sobreseimiento del caso, es decir, lo deja ya sin efecto, lo que le otorga certeza jurídica de carácter público a esta área y su permanencia bajo resguardo del Estado sigue siendo posesión del Ejecutivo Estatal. La sentencia establece que el promovente, la persona que se quería atribuir la posesión de los terrenos, tenía conocimiento de la ejecución del acuerdo desde su realización y que, aunque acudió a otras instancias, dejó transcurrir el plazo legal para impugnarlo.
Y a principios de marzo vencerá el contrato extemporal entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la empresa operadora de los parquímetros en la ciudad. La regidora de Morena, Mariana Fernández, pide que, de renovarse, también se retome la contraprestación de seguro ante algún robo total o de autopartes que se dejó de aplicar en el 2023. El programa de parquímetros en Guadalajara, Aquí hay lugar, opera desde hace 9 años.
Y bueno, ningún incendio debe subestimarse, y eso se lo digo porque una quema de maleza se salió de control y terminó por consumir 13 bodegas en renta sobre la avenida Aviación en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. Según Protección Civil y bomberos, el fuego se propagó de la hierba a los árboles y, debido a la cercanía con el inmueble, alcanzó los espacios de almacenamiento de la empresa Guardabox, donde se resguardan objetos de diferentes personas.
Y personal federal impidió al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizar labores de búsqueda en los alrededores del rancho Izaguirre, esto en Teuchitlán. Además, este colectivo es quien denunció lo que sucedía en este rancho. Integrantes del grupo acudieron al sitio, pero elementos de la Fiscalía General de la República, del Ejército y la Guardia Nacional restringieron el acceso. El colectivo informó que buscó dialogar con autoridades para continuar la búsqueda de restos humanos sin lograr la autorización.
Y bueno, se lo adelantaba Griselda, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones en contra del resort Cobay Gardens en la Cruz de Guanacaxtla, en Nayarit, así como 17 empresas y 5 ciudadanos mexicanos por su presunta participación en un esquema de fraude con tiempos compartidos que está vinculado al crimen organizado en Puerto Vallarta. La medida implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses. Y es que, según el FBI, entre los años 2019 y 2023, cerca de 6.000 estadounidenses fueron víctimas de este esquema delictivo.
Por otra parte, elementos de la Secretaría de la Marina aseguraron un semisumergible que transportaba droga frente a las costas de Manzanillo, Colima. La embarcación fue interceptada mediante un operativo apoyado por patrullas oceánicas, aeronaves y unidades interceptoras. En la nave se incautaron aproximadamente 4 toneladas de droga y fueron detenidas 3 personas. Así de grave la situación, así está la cosa. Imagínese usted, 4 toneladas de cocaína, el precio que tendrá en el mercado negro.
Y si observa la imagen en la publicación de los diarios, es un aparato totalmente hechizo, pero perfectamente bien elaborado, con sus 3 motores para poder de alguna manera lograr evadir o intentar por lo menos evadir los radares de la Secretaría de la Marina. Así que esto no ocurrió, y el tamaño de estas embarcaciones muestra del ingenio y el poderío del narco, ¿no? Para sí, poder hacer esas operaciones.
Por supuesto. Y para mí, en lo personal, hace un par de semanas el término Teriens ni siquiera lo tenía en el radar.
Sí. Es un
asunto que surge en las redes sociales, particularmente en TikTok. Yo no consulto TikTok, es algo que en lo particular no me gusta. Luego me chafé el algoritmo. Entonces digo, prefiero otras redes sociales,
sí,
y por supuesto. Hoy estaremos hablando de este, digamos, no sé si es moda, no sé si llega a ser fenómeno. Lo cierto es que en las últimas semanas hemos conocido de casos de Teriens, porque además convocaron a una reunión en la Ciudad de México como en Guadalajara. Así es de que hoy, tratando de explicar de qué se trata, tendremos a un especialista, a un sociólogo, además especializado en el tema de la juventud.
Sí, porque esto, como dicen los memes, se va a descontrolar. Ayer en Monterrey un abogado y un Terian estaban intentando promover una propuesta de ley, pues sobre todo dicen ellos para protegerse, para evitar el acoso en las escuelas, porque quieren andar con su máscara de perrito, de gatito, y este hombre que llegó al poder legislativo con su cabeza de caballo, y que les respetaran ese derecho que tienen de convertirse o sentirse lo que consideren pertinente. Así que, pues, la situación empieza a escalar cada día más niveles. Y bueno, como bien dice Griselda, no sabemos si es moda, si es un juego, si es algo que se tenga que tomar con mayor seriedad. Este fin de semana habrá un evento, por supuesto, en Guadalajara, y hoy la entrevista esperemos nos dé más claridad, ¿no?
Es el 22, ¿verdad?
Sí, este domingo
es
ya.
El 22. Escuchaba algunos testimonios de algunos Terians, donde escuchas de todo, ¿no? Alguien te dice, bueno, yo nada más me identifico como animal, no pasa nada, lo que pedimos es que no nos molesten. Otra jovencita que escuchaba decía, bueno, esto nace en redes sociales, yo en el 2022 comencé a convertirme en Terian. No queremos que nos discriminen, queremos que nos acompañen. Generalmente somos jóvenes o adolescentes con problemas tal vez de identidad y de depresión o de ansiedad. Eso es lo que decía ella. Uh-huh. No quiere, no significa que sea así.
Y que todos sean igual, ¿no?
Y que todos tengan problemas de ansiedad o problemas de depresión. Sin embargo, ha llamado la atención y vale la pena que escuchemos el día de hoy a un experto cuál es la óptica, cuál es la visión que él tiene respecto a este fenómeno.
Sí, porque definitivamente pueden gustarnos o no, pero pues ahí están. Entonces, es un asunto que por lo menos vale la pena conocer de diferentes ópticas para, si no entenderlo o no tratar de, digamos, de desaparecerlo, que algunas personas dirían, no les hagan caso, ignórenlos, pues ahí está, o sea, al final de cuentas es parte de los fenómenos sociales, es pasajero, va a ser permanente, el tiempo lo dirá.
Veía que alguien ya pateó a un Terian, y entonces yo creo que lo que tenemos que tratar de evitar es que haya agresiones contra estos jóvenes, entonces, y explicarnos de qué se trata. Es más, es el tema que nos presentará esta mañana Ricardo Camarena, si es de que le invitamos a que se quede con nosotros. Ya son las 6:16 a.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación.
Comenzamos con la información nacional. Saludamos ya a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hablando del tren interoceánico, ayer el gobierno de la República confirmó que la empresa encargada de hacer un peritaje para determinar qué cosas son las que tienen que mejorarse en la línea, no habla del peritaje respecto del descarrilamiento, pero digamos que después del niño ahogado se tapa el pozo. Lo que están buscando ahora es que con este peritaje independiente se determine cuáles son los problemas que tiene la línea del tren interoceánico, la línea de pasajeros, y entonces subsanarlas. Vamos a escuchar a Andrés Layuz, él es el encargado de todos los temas relacionados con el sistema ferroviario de nuestro país.
La empresa que, digamos, un tercero independiente, porque el objetivo es que sea una empresa que, digamos, no tenga una relación con las partes en términos de cómo elabora sus documentos, lo hace en colaboración en términos de conocer bien todas las características del servicio, la infraestructura, etcétera, ya empezó a trabajar. Entonces, hace unos días incluso se dio una nota de periódico que decía que habían visto los trenes haciendo pruebas. Son parte del trabajo que se está haciendo para primero tener una evaluación de las características del servicio, después tener un conjunto de recomendaciones a implementarse en todos los digamos, todos los componentes que tiene el sistema ferroviario, desde la operación, cómo es el servicio usuario, cómo son los vehículos, cómo se atiende, todo realmente de forma integral. Y después tener un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones. A partir de eso, y eso la agencia ha estado participando precisamente en... Y la clave será en ver cómo es la implementación de esas recomendaciones para decir, este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió, lamentablemente, ¿no? Entonces, se va a hacer el trabajo y cuando tengamos ya el conjunto de recomendaciones y el seguimiento de la implementación, con mucho gusto también le informaremos.
Él es Andrés Layuz, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y la empresa a la que se refiere la encargada de evaluar la situación del tren interoceánico es la empresa alemana TUV Rheinland, que, como ustedes escuchaban, va a hacer las recomendaciones que hagan falta para mejorar la línea. Por eso decía yo que después del niño ahogado se aparece TUV Rheinland, que es que me recuerda mucho, es como un déjà vu de lo que ocurrió cuando se cayó el vagón de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México, donde murieron 26 personas. Aquí fallecieron 14, pero el tema es que el primer peritaje que se hizo de una empresa externa, una empresa noruega, dio como resultado que los culpables de la caída del tren o del vagón habían sido justamente temas que tenían que ver con su construcción, y no le gustó mucho a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Desestimó ese peritaje y buscó otra empresa. Entonces, por eso decía yo que me suena mucho como un déjà vu de lo que ocurrió, solo que ahora tomaron la previsión de decir que simplemente van a tomar las recomendaciones y las van a aplicar. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Un abrazo, hasta pronto.
Ahí está el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y bueno, al arranque de este informativo le dábamos a conocer parte de esta información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó revisar un amparo promovido por la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Bester Gordillo, contra el pago de 19.2 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta, que corresponde a los años 2008 y 2009. En su sesión del martes, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar determinó no analizar el asunto toda vez que no hay cuestiones de constitucionalidad que resolver, dado que el argumento de Gordillo Morales es que dichos gastos los realizó como parte del ejercicio de su puesto en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, algo que no pudo comprobar con ningún documento. La exlideresa magistral impugnó el adeudo fiscal, primero ante el Tribunal de Justicia Administrativa y luego ante la Suprema Corte. Ambas instancias avalaron que la autoridad fiscal sí puede considerar que los depósitos de una de las cuentas bancarias de la exdirigente y los pagos efectuados a tarjetas de crédito y servicios a su nombre deben contabilizarse como parte de sus ingresos.
En otra información, y antes de presentar el tema de Ricardo Camarena, pues elementos de la Secretaría de la Marina interceptaron en el Océano Pacífico una embarcación sumergible que transportaba 4 toneladas de cocaína al sur del puerto de Manzanillo, Colima. En el operativo fueron detenidas 3 personas y, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad Federal, en la nave se aseguraron 179 bultos de la droga. En la acción participaron una patrulla oceánica, 2 embarcaciones y 4 aeronaves de la Armada de México. Es importante destacar que las autoridades precisaron que el operativo contó con información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de Estados Unidos. Los 3 tripulantes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
Bueno, han ido de lo viral a lo escandaloso, y es que este grupo de jóvenes que se dicen identificarse con ciertos animales, hoy denominados o autodenominados Therians, están en la discusión pública, están en las redes sociales, están algunos en las calles. Su presencia aparentemente más fuerte es en la Argentina, pero ya están también en México. Vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, que nos habla de los Therians, identidad, controversia y derechos a debate.
Hoy, un grupo poco conocido para muchos mexicanos planea manifestarse en distintas ciudades del país. Se autodenominan Therians. ¿Quiénes son? ¿Se trata de una moda de internet? ¿Es una identidad legítima? ¿Buscan reconocimiento legal? En esta ocasión exploramos el fenómeno Therian: identidad, redes sociales, controversias y derechos. En términos generales, un Therian es una persona que afirma identificarse de manera espiritual, psicológica o simbólica con un animal no humano. Es importante aclarar que no se trata necesariamente de personas que creen haber sufrido una transformación física. No es una condición médica reconocida y tampoco debe confundirse con los furries, una subcultura centrada en la estética y el entretenimiento. Este es el testimonio de Alexis, compartido a Infobae.
Me identifico como un zorro. Nunca entré en los estereotipos de humanos. Nunca me identifiqué con ellos al 100%. Un Therian es una persona que se identifica como un animal o como un ser no humano de forma involuntaria. Siento que en sí mi forma de ser se asimila a la de un zorro, por eso siento que yo soy un zorro.
El fenómeno Terian se desarrolla principalmente en comunidades digitales, foros, TikTok e Instagram. Allí comparten experiencias como la sensación de tener recuerdos de una vida animal, identificación profunda con especies como lobos, felinos o aves, y el uso de máscaras, colas o accesorios durante encuentros, y generan comunidad, decía Alexis.
Un amigo mío se identifica como un coyote, otro se identifica como un lobo, otro se identifica como un gato y así. Pero hay mucha diversidad en sí de cómo se identifica uno. Salgo con mi manada, con mis amigos, nosotros nos decimos así, y salimos a lugares naturales, la pasamos bien y así, y nos conectamos con lo que nosotros percibimos nuestro hábitat.
En el contexto de la movilización anunciada en México, algunos colectivos Terian señalan que buscan respeto a su identidad, no ser objeto de burlas o acoso y reconocimiento de su derecho a la libre expresión. No están solicitando, al menos públicamente, reconocimiento como especie distinta ni reformas constitucionales específicas. Su principal demanda gira en torno al respeto y la no discriminación. Esto exponía una de estas jóvenes en entrevista con Canal 5 de Uruguay.
Ser Terian, que Terian es identificarte completamente con un animal, ya sea que sentís que en otra vida fuiste un animal. Y esto que se llama estereotipo, que es el animal con el que te identificás.
¿Y en tu caso?
En mi caso me identifico como un perro así nomás. ¿Por qué? Bueno, porque yo me considero como que tengo la personalidad de un perro. Soy muy leal, muy fiel.
En México, el derecho a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad está protegido por la Constitución. Sin embargo, la legislación no contempla identidades relacionadas con especies no humanas. Jurídicamente, no existe una categoría reconocida como identidad animal. Expertos en psicología señalan que la adolescencia es una etapa de exploración identitaria intensa, influida por redes sociales y comunidades digitales. Algunos especialistas advierten que es importante distinguir entre libertad de expresión, procesos psicológicos individuales y posibles situaciones de vulnerabilidad emocional. Gran parte del crecimiento del movimiento Terian se ha dado en plataformas como TikTok, donde videos con millones de visitas muestran a jóvenes usando máscaras de animales, saltando en parques o explicando su tipo animal. El algoritmo amplifica tendencias. Lo que comienza como un nicho puede convertirse en fenómeno viral en cuestión de semanas. Esto compartía con imagen el psiquiatra Rafael López.
Yo estoy viendo que esto sucede en ciertos lados, que se vuelve tendencia, que hay un cierto reconocimiento, que hablamos de ellos en la televisión, claro. Pues entonces, por supuesto, que hay más personas y hay una manera más fácil de que alguien diga yo también.
Un enfoque pedagógico exige evitar la burla y también evitar la romantización del concepto. Las preguntas claves son: ¿qué necesidades emocionales están detrás de estas identidades? ¿Estamos frente a una expresión simbólica o a una construcción amplificada por redes? ¿Cómo acompañar sin estigmatizar? Especialistas subrayan que cualquier identidad debe desarrollarse sin afectar la funcionalidad social, educativa o emocional de quien la adopta. La convocatoria a manifestarse en México marca un punto relevante. El fenómeno ya no es solo digital. Es una expresión pública. En un país donde el debate sobre identidades ha sido intenso en los últimos años, el surgimiento de nuevos movimientos abre discusiones complejas. ¿Hasta dónde llega el reconocimiento social? ¿Qué implica la libertad de autoidentificación? ¿Cómo evitar discursos de odio sin dejar de cuestionar críticamente? Los Terians representan una manifestación más de cómo las generaciones jóvenes construyen identidad en el siglo XXI. Entre redes sociales, búsqueda de pertenencia y necesidad de reconocimiento, el fenómeno nos obliga a reflexionar. Más allá de la polémica, el reto es doble: informar sin ridiculizar y cuestionar sin deshumanizar. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
los ataques perpetrados por Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como la denegación de asistencia humanitaria o los desplazamientos forzosos, suscitan preocupación por la limpieza étnica llevada a cabo en los territorios palestinos, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas difundido este jueves. El mismo documento señala que tales acciones parecen tener como objetivo el desplazamiento permanente de los palestinos en todos los territorios ocupados. El organismo, además de recalcar que la situación de hambruna y desnutrición que se registró el año pasado en ciertas zonas de la Franja de Gaza fue resultado directo de las acciones llevadas a cabo por el gobierno israelí, afirmó que el impacto ambiental de los ataques israelíes no tuvo precedentes, incluida la contaminación del suelo, el agua y el aire. Afirmó que esos y otros ataques levantaron sospechas de que buscaban causar cambios demográficos permanentes, convirtiendo a Gaza en un lugar en gran medida inhabitable para los palestinos. Donald Trump se pronunció sobre las negociaciones de Estados Unidos con Irán en torno al programa nuclear del país persa, amenazando con que ocurrirán cosas malas si las partes no llegan a un acuerdo. Destacó que a lo largo de los años se ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo con Teherán, pero los dos países tendrán que hacerlo. El pasado 6 de febrero se celebró en Mascat, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán sobre la cuestión nuclear. Tras el encuentro, Trump aseveró que Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo. Por su parte, Teherán describió el ambiente como positivo y confirmó la voluntad de mantener el canal de diálogo abierto. Al mismo tiempo, desde la nación persa, han asegurado repetidamente que están preparados para responder a cualquier error estratégico de Estados Unidos con golpes pesados. Además, han advertido que un cese completo del enriquecimiento de uranio es absolutamente inaceptable para Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su firme respaldo al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de cara a las próximas elecciones en el país europeo. Además, reconoció que esta postura puede no ser del agrado de todos en Europa, aunque restó importancia a las críticas. En sus declaraciones, el presidente norteamericano elogió la gestión del líder húngaro, especialmente en materia migratoria. Este respaldo de Trump se produce en un contexto de marcadas tensiones entre Hungría y la mayoría de la Unión Europea en torno a Ucrania. Budapest se opone firmemente a la adhesión de Kiev al bloque y rechaza eliminar la regla que establece que hace falta unanimidad para tomar las decisiones comunitarias. Además, ha bloqueado en múltiples ocasiones paquetes de ayuda financiera destinados a Ucrania y otras medidas clave. El mandatario húngaro también rechaza el uso de activos rusos congelados para financiar al país vecino y tampoco respalda la idea de elaborar un presupuesto europeo orientado al apoyo militar para Ucrania. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, calificó como erróneas las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló que su país es la única nación capaz de sentar a Kiev y Moscú en la mesa de negociaciones. En este contexto, recordó el papel mediador desempeñado antes por Bielorrusia y Turquía en distintas rondas de diálogo. Al mismo tiempo, la vocera agradeció a Washington su intención sincera de contribuir a la búsqueda de una solución pacífica del conflicto, aunque subrayó que la postura estadounidense resulta contradictoria mientras continúen los suministros de armas a Ucrania.
Comenzamos con la información local. Saludamos ya en la línea telefónica. Está preparado con su reporte informativo Gustavo Cárdenas. Te escuchamos, Gustavo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, jefa Gris, jefe Víctor. Ya es viernes y yo les tengo en materia policiaca lo último que ha ocurrido en las horas de esta madrugada, noche y madrugada de jueves para viernes, así que comencemos. Les cuento que en la cabina de un tráiler se incendió. Durante las últimas horas se tuvo el registro de este vehículo pesado que sufrió algún tipo de falla. Les cuento que esto ocurrió sobre Avenida Aviación en la Avenida 5 de Mayo, que es realmente pues un cruce muy conocido y muy popular en esta zona de Zapopan, Avenida Aviación y Avenida 5 de Mayo. Presuntamente, lo que sabemos es que fue una falla mecánica mientras esperaba ingresar a un taller, es decir, el conductor ya sabía de la falla, estaba en espera de ingresar y se le prendió el motor. Los bomberos de Zapopan fueron llamados, llegaron con una motobomba, llegaron algunos elementos y afortunadamente sofocaron el fuego. No hubo personas lesionadas, aunque la unidad fue consumida totalmente, quedó en pérdida total. Ese tráiler quedó hecho un chicharrón prácticamente. Y de allá nos vamos a venir hasta López Mateo Sur, a la altura de la colonia La Calma en Zapopan. En medio de unas obras que tienen años, hay que decirlo, años, el día de ayer se abrió un enorme socavón. Un socavón que ya se comió toda la banqueta y un pedazo del primer carril lateral de López Mateos. Apenas pasando el cruce de Avenida López Mateos y Mariano Otero en la zona de Plaza del Sol, está el hotel, están unos pequeños locales, está el periódico, está mural. Ah, pues un poquito más adelante, ahí está esa obra. Es exactamente antes de llegar a la calle Pegaso o por ahí, en donde está una gasolinera. Hay una obra desde hace mucho que están tratando de hacer un enorme edificio. Pues fueron las obras, seguramente el subsuelo se reblandeció y se comió todo un pedazo de banqueta. Es un cuadro de estas losetas que deben de ser unos 5 metros, como por unos 2.5. Se lo comió y hacia el fondo ha de tener unos 2.5, casi 3 metros. Es un enorme socavón que se abrió de buenas a primeras el día de ayer. Nadie lo estaba atendiendo, lo habían medio circulado los trabajadores, tal, claro, pero se llegó la hora pico el día de ayer. Eran las 8 o 9 de la noche y López Mateos estaba prácticamente atorado. No había carriles laterales, estaban cerrados. Policías viales estaban desviando todo hacia los carriles centrales en la zona de López de Plaza del Sol. Desde el cruce de Avenida Mariano Otero y López Mateos, bueno, aquello fue un caos. Hay que decirlo. Si bien la responsabilidad es de esta obra, de este edificio que está ahí sobre López Mateos, ayer no había ni personal de CIAPA, ni personal municipal, ni personal de ningún lado. Era solamente los trabajadores de la obra, pues tratando de arreglar el socavón, que seguramente sí es de su responsabilidad. Pero no había una sola autoridad apoyando, señalando, denunciando, los van a sancionar, no sabemos. El día de ayer no vimos absolutamente a nadie en esa zona. Lo que sí es que se mantuvo acordonado mientras se realizan los trabajos de reparación y evaluación. Hoy, 6:48 de la mañana, están cerrados los carriles laterales de López Mateos, ahí con dirección a la unidad administrativa de Las Águilas, para que lo tomemos en cuenta. Mientras tanto, también les cuento que un hombre entre los 55 y 60 años de edad fue encontrado sin vida apenas durante la madrugada de este 20 de febrero en la colonia Las Huertas. Estaba recargado en un árbol frente a un comercio. El reporte fue canalizado al C5, al 911. Tras la revisión de los paramédicos municipales allí en Las Huertas, en Tlaquepaque, se confirmó que no presentaba vida. Ya, no tenía tampoco huellas de violencia visibles. Con una evolución cadavérica de aproximadamente 4 horas, este hombre se quedó ahí. No sabemos qué fue lo que ocurrió. Este caso fue turnado al Ministerio Público. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación. Insisto, es un hombre entre los 55 y 60 años de edad que se quedó recargado en un árbol. No sabemos qué fue lo que pasó. Lo encontraron rígido, con el cuerpo cubierto de polvo, como si se tratara de un trabajador de la construcción. Les cuento además, también sobresale que el día de ayer por la noche 3 hombres fueron aprehendidos, detenidos en Guadalajara por su presunta responsabilidad en la muerte de un interno ocurrido el pasado 3 de julio del 2025. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que apenas horas después de haber sido ingresado por su familia a un anexo, a una de estas clínicas para la atención a las drogas, al consumo de drogas y alcohol, ubicado en la colonia La Perla, en Guadalajara, la víctima comenzó a presentar un deterioro severo de salud luego de presuntas agresiones al momento de ingresar a este anexo. El 8 de julio, lamentablemente, perdió la vida este hombre mientras recibía atención médica. Por lo tanto, los señalados, insisto, son 3 hombres aprehendidos, ya se encuentran a disposición del Ministerio Público para que puedan ser parte de estas investigaciones. Y hemos dado cuenta de los perritos envenenados en Tapalpa. En las últimas par de semanas se han viralizado denuncias por el envenenamiento de perritos en una colonia o en un fraccionamiento en Tapalpa. Pues el día de ayer habló el fiscal un poco. Aún no hay resultados de las necropsias por los 13 perritos envenenados en la comunidad de Buenavista en Tapalpa. Esto lo informó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a través del fiscal. Los trabajos de necropsia se están haciendo en Ciudad Guzmán. Se señalan que actualmente se están haciendo estudios a 2 perritos. La Fiscalía del Estado informó que ya se tienen abiertas 2 carpetas de investigación. Se nos había adelantado que en aquella zona, al menos en un par de fincas, de casas habitación particulares se tenían cámaras de videovigilancia. Y estas cámaras de videovigilancia pudieron haber captado el momento en los que los hombres dejan el veneno cerca de donde se juntan estos perritos o a las afueras de las viviendas donde vivían estos perritos hoy envenenados. Se tiene un conteo de 13. Hay más denuncias de supuestos perritos envenenados. Se han salvado dos perritos con graves signos de envenenamiento fueron atendidos a tiempo. Afortunadamente sobrevivieron con secuelas estos perritos y actualmente, insisto, hay dos carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía de Jalisco para esclarecer los hechos. Es lo que les tengo, es el reporte de esta mañana. Circular con mucho cuidado sobre Avenida López Mateos a la altura de Plaza del Sol. Hay un enorme socavón que tiene cerrado los carriles laterales, mientras que en Tapalpa se está investigando la muerte por envenenamiento de varios, de muchos perritos, lamentablemente. Es el reporte que le tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Te escuchamos más adelante.
Claro que sí, aquí espero la llamada. Gracias, buenos días.
Estamos al pendiente, Gustavo Cárdenas. Y cambiamos de línea telefónica porque vamos a escuchar a Mark Hernández. Antes, recordarle, bueno, además de la información que nos da Gustavo, se está reportando la volcadura de un tráiler a la altura de La Moderna. Estaría en este momento teniendo ya afectaciones de colapso de la habilidad de ingreso a la ciudad para quienes vienen, por ejemplo, de Ameca, de Tequila o de la propia autopista Puerto Vallarta.
Bien, adelante, Mark Hernández, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer, pues se manejó, se llevó a cabo una rueda de prensa nuevamente por parte, ahora, de integrantes del colectivo o de integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, integrado por distintos organismos de la sociedad civil, especialistas y activistas en distintos temas de movilidad, por ejemplo, ciclistas, transporte público y demás, quienes cuestionaron la decisión del gobierno de Jalisco de incrementar la tarifa del transporte público, al igual que la metodología de la encuesta aplicada por el INEPLAN, recordemos una polémica encuesta, y la falta de reconocimiento al propio observatorio por parte de la autoridad estatal. En este caso, el representante del colectivo ecologista de Jalisco, Adonai Gli, uno de los integrantes de este observatorio, señaló que preocupa que el acceso al subsidio en la tarifa del transporte que se aplicará a partir del 1 de abril esté condicionado únicamente al uso de la tarjeta única Jalisco. Recordemos, esta es la vía pues que tiene justamente que se implementó para evitar el pago de 14 pesos. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el activista sobre este tema.
Vemos con preocupación que se condicione el subsidio universal a una tarjeta bancarizada. Esto contradice los artículos 335 al 339 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, donde se están descritos los mecanismos y los grupos que tienen que acceder a este subsidio, donde mencionan que la población en general tiene derecho al subsidio al transporte público.
Ahí está lo que dijo Adon Aisley, integrante de este colectivo ecologista Jalisco, quien pues justamente mencionaba este punto, y que recordemos es una de las principales críticas con la tarjeta única, porque pues será prácticamente la única vía con la cual se podrá pagar 11 pesos, 7 pesos o 5 pesos en el caso de los estudiantes, en lugar de los 14 pesos que se aplicarán a partir del 1 de abril por un pasaje del transporte público. Es decir, recordemos, se paga en efectivo o con la tarjeta de movilidad, pues estarán pagando 14 pesos, ¿no? Otra de las críticas que fue mencionada en esta rueda de prensa del día de ayer de este observatorio es lo que les comentaba respecto a la encuesta del INEPLAN. Recordemos, hace algunas semanas se dio a conocer esta encuesta de satisfacción sobre el servicio del transporte público y fue calificó el servicio más bien con más de 4 sobre 5, es decir, pues una calificación que en su momento pues fue criticada justamente por no estar apegada a la realidad que se vive en el transporte público. Y parte de lo que se mencionó el día de ayer es que el muestreo no fue representativo, pero que también hubo submuestreo. Por lo tanto, piden que este ejercicio se repita con transparencia y control ciudadano, y que se puedan aplicar pues más encuestas, por ejemplo, a usuarios del transporte público, ya sea transporte masivo, como puede ser el tema del macrobús, el tren ligero, pero también en las rutas tradicionales del transporte. De la misma forma, se pide que se haga tanto en días laborales, es decir, entre semana o en fines de semana, también en horas pico y horarios valle, es decir, para que haya una mayor amplitud, mayor variedad de opciones, justamente para saber pues cuál es la opinión real que tienen los usuarios del transporte público. Incluso hace algunas semanas también diputados y diputadas locales cuestionaron a la titular del IMEPLAN por esta situación. Así que pues habrá que esperar si realmente se puede repetir o no, aunque pues hay que ser claros, poco se puede hacer quizás. Sin embargo, pues ahí están las críticas de este observatorio, que pues además tiene voz y voto dentro del comité tarifario, porque el pasado 26 de diciembre, cuando se decidió el aumento a la tarifa del transporte público, pues ellos sí tuvieron voto, votaron en contra, aunque pues eso no fue suficiente. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre el tema.
Bien, Marc, ¿de casualidad no se pronunciaron ellos sobre las propuestas de referéndum que se lanzaron para tratar de contener esta tarifa?
Fíjate que no, Víctor, fue principalmente el tema de la rueda de prensa sobre sobre el tema del tarifazo y principalmente todo lo relacionado, ¿no? Sobre estos ejercicios de participación ciudadana, pues no hubo un pronunciamiento como tal.
Muy bien, gracias por el reporte, Marc.
Igualmente, seguimos pendientes. Buenos días.
Gracias, Marc. Fíjese usted que el MUSA de la Universidad de Guadalajara exhibe desde este jueves 21 obras de arte que pertenecían al exrector y expresidente fundador de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López. La exposición, con piezas de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros, así como grabados, litografías y dibujos, permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de mayo. Las obras pasan al resguardo de la Casa de Estudios al ser donadas por la familia. Así es de que ahí está una buena exposición abierta desde ayer. Ayer se inauguró con la presencia, por supuesto, de la familia. Y bueno, está ya a disposición del público para que la aprecie. 21 obras de arte que pertenecían a Raúl Padilla López.
Bien, pues ahí está la oportunidad. Recuerde que el MUSA es gratuito, tiene diferentes exhibiciones y espacios y horarios cómodos para que asista usted en lo personal o con grupos o la familia. Ahí está disponible en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León.
Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.